Unidos de América.
Denuncian falta de transparencia de las autoridades tras el hallazgo del cadáver de una mujer en La Habana.
Los subsidios del gobierno para construcción y reparación de viviendas se reducen, dicen constructores cubanos.
Sentencias contra médicos de Bayamo desatan rechazo popular y de profesionales de la salud.
Estados Unidos exige el fin del acoso político en Venezuela.
En Argentina, los sindicatos convocan huelga general contra las reformas del presidente Milei.
Y Corea del Norte vuelve a probar misiles de crucero.
Martín Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 24 de enero de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
Tras el hallazgo del cuerpo de una mujer el 19 de enero en una parada de ómnibus en San Agustín, La Habana, el Observatorio Alastensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba pidieron acceso al informe policial para determinar si se trata de otro feminicidio. Las organizaciones independientes exigieron a las autoridades transparencia. Yanelis Núñez, coordinadora de Alastensas, explicó a Radio Martí que la información recabada hasta el momento apunta a que se trató de una muerte violenta, aunque no es posible determinar que fue un feminicidio.
Sin embargo, aclara, los testimonios apuntan a ello y por eso se hizo un llamado a la familia de la víctima a que exigiera una investigación profunda sobre lo sucedido. Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba afirmaron que la falta de transparencia institucional y la desinformación son factores que obstaculizan la denuncia adecuada y no revictimizante de los feminicidios. Es un derecho al acceso a la información pública, dijeron los observatorios en un comunicado conjunto.
Las sentencias contra médicos de Bayamo han desatado el rechazo público en la población y también en el gremio médico de la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Bayamo arde de nuevo tras hacerse públicas las sentencias a 5 doctores que fueron enjuiciados por presunta negligencia médica por la muerte de un paciente en 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. El hecho ocurrió cuando un joven de 23 años llegó politraumatizado al centro tras sufrir un accidente de tránsito.
Las lesiones que el paciente tenía, a pesar de ser expertos al salvarlo, no eran compatibles con la vida. La dislaceración pancreática que provocó la pancreatitis motivada a su muerte era muy grave.
Explicó a Martín Noticias la doctora en cirugía general del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, María Julia Ojeda, maestra de varias generaciones de cirujanos.
El doctor Duna, que fue salvado por ese colectivo de médicos a los que en su accionar,
la cirujana se refiere al doctor Dumas Rosales, especialista en medicina general integral, miembro de la Comisión Provincial de Salud Pública, que fungió como asesora en el juicio. Martín Noticias trató de comunicarse con el doctor Dumas Rosales, pero no contestó a nuestras llamadas. Decenas de profesionales de la salud han manifestado en redes sociales su solidaridad con los médicos sentenciados y han condenado el proceso por el que se les sancionó, que también generó rechazo entre la población. El bayamés Juan Carlos Flores catalogó lo ocurrido a los médicos como una injusticia.
La indignación del pueblo porque se sabe que en los hospitales no hay ningún tipo de recurso. Todos los recursos hay que comprarlos por la calle a un precio desorbitante.
El especialista de segundo grado en cirugía general Ruber Gallardo Arzuaga, que actuó como presidente de la Comisión Nacional de Responsabilidad Médica que intervino en el juicio, se negó a dar opiniones sobre el proceso seguido a los 6 galenos bayameses.
No, pero yo no tengo nada que ver conversar con nadie respecto a los medios, por favor. ¿Soy yo?
Los galenos resultaron sancionados con penas de 1 a 3 años de prisión domiciliaria luego de un juicio celebrado el 21 y 22 de noviembre de 2023. Uno de ellos, la cirujana Joandra Quesada, agradeció el respaldo de la población.
La mayoría de la población nos acompaña porque si no ha sido paciente, ha sido familiar de paciente. ¿De quién has tenido apoyo? De tus directivos. Dígase director, jefe de departamento. Sin embargo, el resto de los compañeros está insultado.
Tras las sentencias firmes, ni las autoridades ni la prensa estatal han hablado del proceso. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por su parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba afirmó en un comunicado que los servicios médicos que el gobierno de Miguel Díaz-Canel vende a otros países es una herramienta clave de la dictadura. La organización con sede en Miami recordó que desde la década de 1960, el gobierno cubano ha desplegado personal sanitario en más de 150 países, una práctica denominada diplomacia médica. También advirtió que este programa se basa en la explotación de los profesionales de la salud, sirve como una herramienta fundamental para la propaganda internacional y genera una importante fuente de ingresos para el represivo régimen cubano.
Afectada la construcción y reparación de viviendas en Cuba por los altos precios de los materiales. Tomás Cardoso amplía esta información.
La construcción y reparación de viviendas en Cuba, así como la entrega de subsidios para personas de bajos ingresos con el propósito de adquirir materiales de la construcción, se encuentran en crítico estado en el país, alertaron a Martín Noticias constructores desde la isla. En Santa Clara, desde el Consejo Popular José Martí, el constructor Guillermo del Sol explica que en la provincia está totalmente paralizada la entrega de subsidios y los materiales que aparecen solo están en las MIPIMES y con precios astronómicos.
Para estas personas subsidiadas, que el Estado subsidia el costo de los materiales, prácticamente no está entrando nada, no entra techo, no entra cemento, no hay una losa de piso y prácticamente ya llevan más de 3 meses que eso está paralizado. Por otra parte, en la construcción, ya hay MIPYMES anunciando el cemento por cantidad a 4.000 pesos, la bolsa de cemento. Lo mismo pasa con las losas cerámicas, con los porcelanatos, que se los compra por cantidad a las empresas estatales y después los precios los ponen por las nubes, especulan todo lo que quieren.
Para el presidente de la cooperativa de construcción Pemencup, Rodolfo Gregory, es casi imposible en la actualidad realizar reparación y construcción de viviendas particulares.
Para construir una casa se necesita pasado 2.000.000 de pesos. Lo que tiene solución es la construcción de hoteles, sí tiene solución, pero lo que es viviendas particulares no tiene solución, es otra caótico.
Antonio Fon, vicepresidente de la cooperativa Pemencut, aseguró que la prioridad del gobierno es la hotelería en el sector turístico, que es donde ponen los recursos.
El Estado no proporciona a nadie materiales de construcción, todo lo que aparece en Bolsa Negra. Ellos no quieren que la gente salga a flote, no quieren que la gente se desarrolle. Ellos prefieren tener un pueblo lleno de necesidad y miseria para tener mejor control sobre él.
Y para el periodista habanero Vladimir Turró, que ha realizado varios trabajos con personas que por falta de vivienda han ocupado edificaciones estatales, entre estas madres solteras, la situación de los albergues es crítica y no alcanzan para la cantidad de personas necesitadas de una vivienda.
Los albergues a las personas como vivienda, y estamos hablando de construcciones que están en pésimo estado constructivo, que no cuenta con las mínimas condiciones para vivir un ser humano, no existe tales subsidios. Ahora vas a los gobiernos municipales y te dicen que no cuentan con los recursos necesarios, que le avisarán, y en fin, se torna una espera, estamos hablando de una espera por años. El pueblo de Cuba no puede esperar que sea el régimen quien le resuelva la situación de vivienda.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En la isla, las micro, medianas y pequeñas empresas privadas, conocidas como MIPIMES, han sustituido al sector estatal en Cuba y eliminarlas agravaría la situación económica, fundamentalmente la crisis alimentaria. Así lo opina un asesor de emprendimiento. Los detalles en este análisis de José Luis Ramos.
El sector privado cubano en general sustituyó al sector estatal en la oferta desde el año pasado.
Aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, refiriéndose a las MIPYMES, y agregó:
y ojo, porque hoy la oferta que hay en las tiendas en MLC, señores, pueden visitar las tiendas. Todos estos productos son importados a través de MIPYMES y colocados en las tiendas en MLC.
Rodríguez recordó que el Ministerio de Economía y Planificación evalúa de manera discrecional la aprobación o no de nuevas MIPYMES comercializadoras que podrán vender a la población productos terminados importados. Tanto las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a estos problemas, dijo.
La tarea de ordenamiento fracasa por la ausencia del sector privado. Está muy bien abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión, pero señora, hay que crear garantías para los inversores, hay que crear un escenario, hay que tener inversores nacionales primero, y eso no existía.
Señala Rodríguez que para crear una empresa tiene que haber un capital, pero en Cuba nunca ocurre un proceso de declaración jurada del origen de los fondos y de los bienes con los cuales una persona se propone crear la empresa.
¿Qué sucede? Sencillamente, ¿quiénes se harán como dueños de las tiendas? ¿Quiénes se harán como dueños de los principales comercios dentro de la isla? Evidentemente, la casta o los familiares de la casta política que están en el poder durante este proceso de apertura. No hay ninguna ley, ninguna resolución que prohíba esa actividad. Sencillamente ocurre de manera discrecional. Y es ahí, precisamente, donde hay que tener mucho en cuenta. Porque ¿quiénes son los que tienen la plata para importar? ¿Cuál es el origen de esa plata para importar? ¿Quiénes son los que se les aprobó ese objeto social? Es decir, no se le aprobó a cualquiera. Hay que ahí tener ojo y no pensar que todas las MIPYMES son los que están relacionados con la cúpula del poder. No, porque hay muchos que son transportistas y, hombre, no tienen nada que ver con esa posición. Y otros que tienen un pequeño restaurante y tampoco tienen que ver. Ahora bien, sí necesitan muchos de ellos acceder a los productos importados que traen estas MIPYMES comercializadoras.
Y concluyó:
lo que sí hay que tomar en cuenta algo, si hoy eliminamos el sector privado cubano, no solo las MIPYMES, hay otros actores, evidentemente vamos a ver una crisis alimentaria total, vamos a tener hambre, vamos a decirlo así.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana presentó el martes en Miami la campaña Libertad y Unidad por la Democracia y contra el Comunismo, cuyo objetivo es promover la libertad de Cuba. En un acto celebrado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, la plataforma de organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla estrenó el video de la canción La Marcha Anticomunista. El tema fue grabado por el músico cubano Paquito de Rivera, el grupo Frankie Marcos and Clouds y el artista estadounidense Greg Jackson en su versión en inglés.
Al evento asistieron los artistas cubanos Amaury Gutiérrez, Eliezer Márquez, El Funky, Marisela Verena y Carlos Oliva, entre otros. El coordinador de la Asamblea, Orlando Gutiérrez, dijo que la campaña es un esfuerzo de alcance internacional por la libertad, la unidad de las fuerzas democráticas y en contra de los regímenes como el de Cuba y el comunismo. A las 12:13, estamos en tiempo de conocer los titulares. Para nuestra sección de deportes, recuerde que es a las 12:50, aquí estará Pepe Lacayo, y hablará sobre tres peloteros electos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. También está todo listo para las semifinales del Campeonato Australiano de Tenis. Nikola Jokic con otro triple doble en victoria de los campeones mundiales y se inician los cuartos del final de la Copa del Rey. Así que Pepe Lacayo más adelante en los deportes.
12:13 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Casi 80 vuelos con migrantes partieron desde Estados Unidos en las primeras semanas de 2024 como parte de un plan de cooperación entre Washington y México que ha reducido la cantidad de migrantes que trataron de cruzar la frontera. Con los detalles, a continuación, Gustavo Cherquis.
Ya en lo que va de 2024, en las primeras tres semanas, Estados Unidos realizó 79 vuelos de repatriación de migrantes que ingresaron al país de manera irregular, un plan que comenzó a concretarse a partir de las visitas de funcionarios estadounidenses a México en las últimas semanas del 2023, en el marco de cooperación entre ambos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no dio a conocer la cantidad de personas que fueron deportadas en esos vuelos, pero sí confirmó que se dirigieron a 12 naciones con Guatemala y Honduras como los de mayor cantidad de deportados, con 36 y 23 vuelos respectivamente. El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador fueron los otros países que recibieron una importante cantidad de migrantes deportados. Salazar sostuvo la importancia del trabajo entre ambos países.
Lo primero, ¿no?, es la importancia de tener una operación conjunta entre Estados Unidos y México, de seguir a todos los acuerdos que tenemos en trabajar este tema entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Tendremos reuniones, algunas de esas reuniones serán semanal, para que tengamos un intercambio de información, de buena información del lado de los Estados Unidos y también del lado de México.
Desde diciembre la migración se ha reducido a la mitad en la frontera sur, de 12.498 migrantes por día a 6.751, un reconocimiento que también anotó la Casa Blanca tras la reciente reunión bilateral entre el secretario de Seguridad del Estado, Anthony Blinken, y la canciller mexicana, Alicia Bárcena, quien confirmó esas cifras. Los esfuerzos de la administración Biden y del gobierno mexicano empiezan a cristalizarse más allá de las tensiones migratorias y de los comentarios antiinmigrantes del gobernador de Texas, Greg Abbott, en los que insinuó que los agentes de su estado se abstienen de disparar contra migrantes para evitar acusaciones de asesinato por parte del gobierno estadounidense. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El expresidente Donald Trump celebró su victoria en las elecciones primarias en New Hampshire, mientras que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, continúa en su empeño por lograr la nominación presidencial republicana. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El expresidente Donald Trump se antepone a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en las primarias republicanas de Nuevo Hampshire, tal y como anticipaban las encuestas. El que fue el 45º mandatario de Estados Unidos entre enero de 2017 y enero de 2021 celebró su triunfo rodeado de seguidores en un evento en la ciudad de Nashua, en el estado de Nuevo Hampshire.
Quiero agradecer a todos. Este es un estado fantástico. Este es un gran estado y es un lugar muy, muy especial para mí. Es muy importante.
En las últimas décadas, todos los aspirantes que ganaron en Iowa y en Nuevo Hampshire han logrado la nominación como candidatos a las presidenciales. Sin embargo, Nikki Haley se resiste a dejar su carrera electoral y continúa en su esfuerzo por obtener la nominación republicana. Tras conocerse los resultados, la exgobernadora de Carolina del Sur felicitó al expresidente por su victoria y también recordó que Nuevo Hampshire es la primera primaria del país, pero no la última. Donald Trump no solo quería vencer en Nuevo Hampshire, sino que quería derrotar a Nikki Haley, de modo que su único rival para la nominación presidencial republicana abandonara antes de la próxima contienda competitiva en Carolina del Sur dentro de un mes. Pese a que el exmandatario superó fácilmente a la candidata republicana, su estrategia para sacar a Haley de la carrera no triunfó, negándole a Trump la oportunidad por ahora de centrar toda su atención en el presidente estadounidense y candidato demócrata Joe Biden y las elecciones generales de noviembre. De este modo, Haley se prepara para su próxima batalla electoral en Carolina del Sur, su estado natal y donde fue gobernadora. Sin embargo, esta cita tampoco será fácil y es que en las últimas semanas el expresidente ha continuado ganando apoyos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos a las 12:18 con más informaciones ahora de América Latina. Iniciamos en Argentina. El presidente Javier Milei enfrenta hoy una huelga general convocada por la mayor central sindical del país. Los detalles con la agencia AFP.
Comienza la primera huelga general en Argentina contra el gobierno libertario de Javier Milei. Desde temprano en la mañana, miles de personas salieron a las calles en Buenos Aires para protestar contra el ajuste fiscal del gobierno y el plan de reformas de más de un millar de leyes y regulaciones que rigieron durante décadas. La convocatoria sindical, prevista en todo el país a partir del mediodía, rechaza en especial los cambios por decreto que impulsa Milei del régimen laboral, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios. La medida sumó la adhesión de otras centrales sindicales, de organismos de derechos humanos y de organizaciones de trabajadores de todo el mundo que llamaron a movilizarse, con actos de apoyo convocados en Madrid, Londres, Berlín y París, entre otras ciudades.
La líder opositora María Corina Machado está retando al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, a ponerle fecha a las elecciones presidenciales. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La candidata presidencial de la oposición de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, retó a Maduro a ponerle fecha a las elecciones presidenciales este año.
Nadie nos saca de esta ruta electoral que es la que vamos a avanzar y en la que vamos a desalojar esta tiranía. Es más, quiera o no quiera Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela lo vamos a obligar a medirse. Así que le pongan la fecha de una vez a este proceso electoral.
El dirigente de la Causa R y ex candidato a la primaria de la oposición, Andrés Velázquez, reiteró el reto que significa hacer elecciones en dictadura.
Vamos a superar todo eso, porque hay algo que ellos no podrán derrotar, que es la determinación del pueblo a cambiar.
Durante la movilización convocada por el régimen este lunes, Nicolás Maduro justificó la activación de la llamada furia bolivariana, con la que busca el régimen neutralizar a opositores políticos y activistas sociales ante la develación de una supuesta conspiración en su contra, anunciada este lunes por el fiscal general.
Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Por su parte, Estados Unidos expresó profunda preocupación por las órdenes de arresto y detenciones en contra de al menos 33 venezolanos, incluidos miembros de la oposición democrática, la sociedad civil, exmilitares y periodistas. Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de la hoja de ruta electoral de octubre de 2023, firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. La Cancillería estadounidense exigió el fin del acoso por motivos políticos y los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación.
Estados Unidos continúa apoyando al pueblo venezolano en su deseo de una restauración pacífica de la democracia. Las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias, advirtió el Departamento de Estado. Washington instó al gobierno de Nicolás Maduro a anunciar un cronograma claro para las elecciones presidenciales de este año 2024 y a reinstaurar a todos los candidatos políticos.
Y en El Salvador, en plena campaña electoral, partidos de la oposición dicen que el oficialismo recurre al miedo como instrumento para pedir el voto de los ciudadanos. Desde el país centroamericano informa Nerimabel Reyes.
A poco más de una semana para las elecciones presidenciales en El Salvador, cuando también se elegirán a 60 diputados que constituirán la Asamblea Legislativa en la etapa final, la campaña electoral cobra más fuerza y es que los partidos en la contienda buscan obtener el apoyo de los ciudadanos. En un mensaje de la campaña que se difunde en distintos medios de comunicación, el presidente Nayib Bukele pide a la población el voto para la formación que representa el partido Nuevas Ideas y advierte que necesitará la mayoría calificada en el Congreso para continuar la batalla contra la violencia de las pandillas. Son 6 las fórmulas que compiten para la elección presidencial y Marina Murillo es la única mujer con la bandera del partido Fuerza Solidaria. Ella considera que el mensaje oficialista busca infundir miedo en los votantes.
Eso influye porque la gente tiene temor que volvamos otra vez a esa situación de delincuencia. Es obligación de cualquier gobernante, no solo del actual, sino que de todos, tener seguridad para toda la nación, sin infundir miedo.
Los comicios se realizarán bajo el régimen de excepción, una medida para combatir la delincuencia de las pandillas y que ha significado una mejora en la seguridad pública. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos reclaman que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto los más de 6.000 recursos de habeas corpus de quienes han sido capturados y no tienen vínculos con las estructuras de pandillas, dice la abogada Ingrid Escobar de la organización Socorro Jurídico.
Ni el 1% de los procesos de habeas corpus presentados han sido contestados en el país, principalmente en la sala de lo constitucional, donde hay jueces impuestos, hay retardación de justicia, que es lo mismo.
Las encuestas proyectan un arrasador triunfo del partido Nuevas Ideas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las autoridades de Ecuador están reduciendo el toque de queda tras la disminución de los homicidios. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Ecuador, en guerra contra el narco, redujo el martes el toque de queda impuesto hace dos semanas en el marco de un estado de excepción, bajo el cual militares están desplegados en las calles y se redujeron de 27 a 11 los homicidios diarios. La restricción al tránsito a partir de las 23 horas locales pasará de 6 a 5 en zonas consideradas altamente peligrosas, que son 10 de las 24 provincias del país, entre ellas el puerto de Guayaquil, al suroeste del país, un centro estratégico para el envío de droga a Estados Unidos, Europa y Quito. En otras zonas de nivel medio de 14 provincias, el toque de queda será de 3 horas en la madrugada, mientras que la medida fue eliminada para sectores de baja conflictividad de 22 provincias. La resolución fue divulgada luego de que autoridades anunciaron la baja de crímenes.
Tenemos una tendencia a la baja en las muertes violentas, teniendo un promedio de 10.8 eventos diarios.
Agregó que entre el 1 y el 8 de enero, la media de asesinatos fue de 27.6 por día. El presidente Daniel Noboa movilizó a las fuerzas militares e implantó el toque de queda nocturno por 60 días, tras conocerse la fuga de prisión de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la temida y principal banda criminal llamada Los Choneros.
Con respecto al objetivo de alto valor, conocido como alias Fito, cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo.
12:26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Corea del Norte disparó varios misiles de crucero en aguas de la costa occidental, dijo el miércoles el ejército de Corea del Sur, mientras un análisis de las imágenes satelitales comerciales sugirió que derribó un enorme arco instalado en su capital que simbolizaba la reconciliación con Corea del Sur. El líder norcoreano Kim Jong-un describió la semana pasada el monumento de Pyongyang como una monstruosidad y pidió su retirada, al tiempo que declaró que su nación abandonaba el objetivo de una reunificación pacífica con el sur y ordenó la reescritura de la constitución para definir a Seúl como su adversario extranjero más hostil. Las pruebas son las segundas conocidas que hace el país este año, luego de que el 14 de enero probó su primer misil balístico de rango intermedio con combustible sólido. Esto refleja sus esfuerzos para mejorar el catálogo de armas para alcanzar bases de Estados Unidos en Japón y la isla de Guam.
En otra información, un avión militar ruso con más de 60 prisioneros ucranianos se estrella en la región de Belgorod. La agencia Europa Press tiene el informe.
Un avión de las Fuerzas Armadas de Rusia se ha estrellado este miércoles en la región de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, con más de 60 prisioneros ucranianos a bordo, según ha informado el Ministerio de Defensa. El gobierno, que apenas ha dado detalles sobre el siniestro, ha confirmado que en el interior del aparato viajaban 65 prisioneros, 3 acompañantes y 6 tripulantes, según informan las agencias de noticias oficiales. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha explicado que las autoridades trabajan ya para esclarecer las circunstancias de este incidente.
Israel bombardea el sur de Gaza y ordena la evacuación parcial de Jan Yunis. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Los bombardeos israelíes continuaron el miércoles en la franja de Gaza, donde al menos 125 personas murieron en la jornada, según el movimiento islamista Hamas. El epicentro de los combates está actualmente en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del territorio palestino gobernado por Hamas. Según la ONU, el ejército israelí ordenó evacuar varios sectores de esa ciudad, donde hay 88.000 habitantes y unas 425.000 personas desplazadas por la guerra. Hamas, considerado una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, acusó el miércoles a Israel de intentar trasladar por la fuerza decenas de miles de personas de Jan Yunis a Rafah, en la frontera con Egipto. La guerra fue provocada por un ataque sin precedentes de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre, que dejó más de 1.140 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la France Presse en base a datos oficiales israelíes. Unas 250 personas fueron además secuestradas y llevadas a Gaza, de las cuales un centenar fueron liberadas en noviembre durante una tregua a cambio de prisioneros palestinos. Al menos 132 rehenes siguen en territorio palestino, de los que se cree 28 han muerto.
Reporteros sin Fronteras denunció el arresto arbitrario de 3 periodistas afganos por los servicios de inteligencia del régimen talibán. La organización que tiene su sede en París advirtió que los arrestos ocurrieron en Kabul en espacio de 2 días.
Estas detenciones son parte del inaceptable patrón de persecución por parte del régimen talibán, afirmó Reporteros sin Fronteras. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.